Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Una nueva crucecica para el currículum, la de hacer un programa en el Teatro Circo. No había hecho nunca un programa desde el Teatro Circo. Y anda que no ha habido, a lo mejor, oportunidades. He estado muchísimas veces haciendo entrevistas en el Teatro Circo. Entrevistas esas que de repente dices, madre mía, si he hablado con Pepe Sacristán, por ejemplo, con Concha Velasco, por ejemplo. Pues eso lo he hecho aquí, pero nunca había realizado un programa. 40 aniversario cultural Albacete, qué mejor lugar que desde el propio vestíbulo del teatro, hoy con una visita, por ejemplo, de Almería. Y con invitados que ya se sientan a la mesa de COPE Albacete y a los que vamos a saludar en un instante, porque antes tengo la opinión de María Dolores Arteaga. Adelante, Mariado.
Estamos a casi dos meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y como no podía ser de otra manera, la función ha comenzado. Y con esto me refiero a que todos los políticos que irán en los puestos altos de las listas se están dejando ver en todos sitios, a todas horas y haciendo de todo. De repente se convierten en personas multidisciplinares que son capaces de mutar varias veces en un mismo día para resultar el invitado perfecto en cualquier tipo de acto o reunión. Esta capacidad camaleónica siempre me ha fascinado, la verdad. Y es que en campaña nuestros políticos se convierten en superhéroes capaces de todo. Saltan, ríen, lloran, cantan, bailan, juegan, de todo. Es impresionante. La realidad es que toda esta sobreactuación ya satura a la población, que ya no se cree nada y con razón. Y es que la política se ha infantilizado a marchas forzadas, tratando al ciudadano como si fuera tonto. Y a los hechos me remito. Estos días hemos asistido a un esperpento en el Congreso de los Diputados con la presentación de una moción de censura. Se supone que una moción de censura es una cosa muy seria y en realidad se ha convertido en todo un espectáculo, con carcajadas incluidas, ante ciertas ocurrencias que se han escuchado en el hemiciclo. Si en algo tengo que dar la razón a Ramón Tamames, el candidato a la presidencia del Gobierno de esta moción, es su crítica sobre el tiempo empleado en las intervenciones de los políticos en la tribuna, excesivo, para en realidad no aportar nada. Por cierto, un candidato de 89 años, que todos sabemos que es la edad ideal para presidir un país. Nótese la ironía. Mientras tanto, la función real de la vida, la de la lucha de todos los días, sigue su curso dejándonos momentos entrañables de verdad, de corazón. Y es que ayer, y tras varios años sin celebrarse por la pandemia, la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico de Albacete, AMAC, celebró su tradicional desfile benéfico que destina su recaudación a financiar servicios para mujeres enfermas. Espero que cuando gobiernen los políticos que asistieron ayer, aumenten la inversión en investigación y tratamientos para esta causa, porque lo contrario será una estafa.
Gracias, Mariado, y ya con esos invitados anunciados, aquí junto a nosotros, el actual director gerente de Cultural Albacete y Teatro Circo, Ricardo Beléndez. Hola, Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acogernos.
Gracias a vosotros.
Y también junto a nosotros, pues ha sido concejal, ha sido director, ha sido profesor, ha sido invasor. No porque tenga un puesto en el mercadillo, sino porque en Amanece, que no es poco, es uno de esos invasores pacíficos de ese poblado magnífico de José Luis Cuerda. José María López Ariza, hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenido.
Hola.
Bueno, ¿sigues vinculado a algo del teatro? ¿Echas una mano?
Ya solo como espectador.
Ah, vale.
Bueno, esta tarde vendré a ver la obra de Mayorga, sí, solo como espectador.
Hoy tenemos aquí nada más y nada menos que la obra de un príncipe, de un princesa de Asturias, del dramaturgo Juan Mayorga, que nos presenta Amistad. Después escucharemos al propio Juan Mayorga. Pero con el permiso de Ricardo y de José María, quiero que nos retrotraigamos, palabra tela, a 1983, nacimiento de Cultural Albacete. Nos lo va a contar, José María lo va a apuntar, pero Antonio Llévenes fue el primer director que tuvo Cultural Albacete y nos lo ha contado. Así nace.
Es una idea de la Fundación Juan Mar, que quiere poner en marcha con el ministerio, pero que al principio el primer ministerio que se lo ofrece no hace ni caso. Bandera Solana, pues no sé por qué aceptan, y entonces se pone en marcha. Pero nace como un programa experimental, con vocación de extenderlo como muchos sitios de España. De hecho, sale un eco paralelo a Cultural Albacete, que es Cultural Rioja, que se hace al año siguiente. O sea, lo que aquí se hace en el 83, en Rioja se hace en el 84, y lo que es aquí en el 85 y en el 86. O sea, que nace Cultural Rioja un poco para refrendar la posibilidad de que esto funciona, ¿no?
¿Dónde estabais cada uno de vosotros? Ricardo, supongo que en la Universidad Popular.
Sí, y además participando en Cultura Albacete desde el inicio. Por dos cosas. Esto, Antonio Llévenes habla con nosotros. Y una de las primeras conferencias que hay de un gran literato, que es José Hierro, fue una entrevista que se hizo en la Universidad Popular porque creamos el primer periódico. Hoy lo hace... que lo llevaba esto, era un chico joven, estaba con nosotros, yo era el que hacía un poco de profesor, pero era como un alumno aventajado, hoy es un redactor de Televisión Española, de los telediarios, quiero decir que... Y hacemos la primera entrevista a Pepe Hierro, o sea, a José Hierro. Uh-huh. Y otra cosa fue también a una obra de teatro, enseguida porque pudimos traer a gente de barrios y pedanías que... teatro por primera vez, ¿no? A través de Cultura Albacete.
José María, ¿y tú?
Yo entonces estaba de concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Albacete y también en la Diputación Provincial de Diputación.
O sea, en primerísima persona.
Sí, algunas reuniones, lo ha contado Llévenes, fue así, pero algunas reuniones previas con el que entonces era jefe de la Fundación Juan Mar en Madrid, no recuerdo el nombre de aquel señor.
Juste,
efectivamente. Pues en algunas reuniones previas con Juste estuve, sí.
La fundación, eso nos lo ha contado el propio Llévenes, toma Albacete junto al Ministerio de Cultura como experiencia y advierte: yo voy a estar un tiempo y me voy a marchar. Y eso pasa en 1985 finalmente, y es donde surge la necesidad de continuar con el programa Cultural Albacete, y es la Diputación la que salva.
Sí, ya en aquella época yo ya no era diputado ni concejal, pero evidentemente a las pruebas nos remitimos. Cultural está aquí, y si no hubiera sido porque la Diputación se echa para adelante, pues evidentemente no existiría esta institución, que es una institución que ha funcionado muy bien y que ha dado un servicio cultural a la provincia de primera magnitud.
José María, ¿te acuerdas de las larguísimas colas por conseguir entradas,
sí,
para el teatro?
Claro, me acuerdo de muchísimas cosas. Me acuerdo de que cada vez, como allí se hacía cine en el Carlos III, pues cada vez había que montar y desmontar el escenario. Y me acuerdo de los tramoyistas que lo hacían, la empresa que lo hacía. Me acuerdo del auditorio, lo que costaba la carga y descarga, porque todo había que pasarlo a través de donde ahora está, bueno, allá no está, donde estaba antes el archivo, unas vueltas y revueltas hasta llegar al escenario. Aquello era tremendo.
Voy a intentar situar al oyente, sí, para que lo sepa. Que no lo sepa o no lo recuerde, hubo que buscar un escenario porque no había teatro circo.
Efectivamente.
Que fue el Teatro Carlos III, que tenía unas, sí, 1.100 butacas, sí, convertirlas en 800, sí, gracias a un acuerdo con el empresario.
Y poner una tarima.
Hasta que en el año 86, Ricardo, llega el auditorio, ¿verdad?
Claro. Es que hasta que está el auditorio se hacía en el Carlos III. Sí, allí vimos por primera vez a los entonces míticos. Bueno, no, por primera vez no. Allí vimos al Joglar. Por la primera vez que yo vi al Joglar, esto ya es...
Gabinete Lieberman, virtuoso de Fontainebleau. Sí.
Fue aquí, en la Casa de la Cultura.
Ahí, en la Diputación, en el edificio.
Ah, en el de sí, Diputación.
Ahí fue la primera vez que yo vi al Joglar. Pero bueno,
allí hubo un estreno nacional.
Por ejemplo,
el Hotelito,
de Gala. De Gala, Hotelitos, sí. En ese ensayo general, como se hizo, era estreno, en ese ensayo general vino gente de pedanías. Y una cosa muy curiosa, porque le pasó una cosa a una actriz y un señor se levantó a ayudarla. Y le dijeron, mire usted que esto es, dice, es que he visto que se caía. Y yo, quiero decir, es verdad que fue, era un ensayo,
y,
pero...
Para y José
que
María...
Al público que le llegaba por primera vez cultura, por primera vez. ¿No?
Y José María, como director de, sí, grupo teatro de, sí, del 4, sí, Cachivaches después, sí, también tuvimos oportunidades, porque yo estaba en el TNT, sí, sí, de acercarnos a obras como, por ejemplo, conocer a José Luis López Vázquez en Muerte de un viajante.
Claro, efectivamente. Bueno, ahí en ese sentido, cuando estaba Llévenes hacía una labor de difusión cultural muy interesante, porque, por ejemplo, José Luis Alonso de Santos estuvo en mi instituto dando una clase magistral y con motivo del estreno de una de sus obras. Después, por ejemplo, Alfonso Sastre, que es uno de los grandes dramaturgos.
La Taberna Fantástica.
Ahí estuvo en mi instituto Alfonso Sastre, pero igual, digo en mi instituto en el que yo trabajaba.
En mí estuvo Alicia Alonso, por ejemplo.
Claro, claro, quiero decir, y eso lo hacía Cultural Albacete. De manera que los alumnos, chavales, pequeñitos, tuvieron ocasión de charlar con personajes muy, muy importantes, de, en el caso que yo estoy hablando del teatro, pero de la literatura.
A eso voy. Es que sí. Ya no solo fue eso, es que claro. Los lunes en la Asunción teníamos música clásica, que luego pasó al auditorio. Pero todos los lunes en el Centro Cultural de la Asunción sabíamos que a las 8 de la tarde comenzaba o bien canto gregoriano o bien piano a cuatro manos, etcétera, etcétera. Y luego el debate de... ¿Cómo se llamaba? El debate del estado de la cuestión.
El estado de la cuestión.
Efectivamente. O las exposiciones. Aquí hubo una de Julio Romero de Torre Fantástica. O, qué decir...
De Antonio López.
De Antonio López. Pues Antonio Llévenes la recuerda también. 1985.
Yo creo que el boom de Antonio López empieza entonces. Porque esa exposición sale anunciada en primeras páginas de los periódicos de Madrid en faldillas en color. Como una novedad absoluta. De hecho, aquí la prensa de Albacete se alarma un poco de no haberse dado cuenta de lo que tenía entre manos hasta que desde Madrid no le mandan. Parece que estamos en la película del Cuerda, ¿no? Que no le vamos a enmendar la plana a los de Madrid. Bueno, pues entonces la verdad es que esas dos exposiciones sí que fueron de gran interés.
Y de ese periodo, 83-95, volvemos a escuchar a Antonio Llévenes ya con una especie de balance. ¿De qué se siente más orgulloso el que fuera director de Cultural Albacete?
Bueno, yo me siento orgulloso de todo de Cultural Albacete. Verdaderamente para mí fue un lujo el que la Fundación contase conmigo y me formase en eso, porque aprovechando mi estancia en Madrid con la exposición, pues tuve muchísimo contacto con ellos y ya empezaron la época de formación. Durante los 2 años que estuvieron aquí, ellos tutelaron y el contacto con las direcciones específicas de arte, de música, de la fundación, eran constantes. Yo, de hecho, viajaba todos los meses a Madrid a una reunión y el seguimiento era completo. Desde que el número de entradas que se iban a poner a la venta, cuánto costaba cada cosa, si venía la gente o no. Nos acostumbramos a recibir a la gente en la puerta en todos los actos. Y mira que hacíamos un acto todos los días. Y para mí, el ver cómo la gente agradecía lo que le dábamos, pues era muy importante. Otra de las cosas que para mí fue muy importante es poder conseguir que el Programa Experimental Cultural Albacete se convirtiera en el Consorcio Cultural Albacete.
Pues esa es la parte en la que él nos contó que la Diputación salvara en 1985 o que le diera continuidad al proyecto cultural Albacete. Todo ha cambiado mucho, Ricardo, pero miramos atrás. Sí, y hubo que poner esas bases para estar donde
claro,
estamos.
Claro, pero ha cambiado mucho porque ha evolucionado muchísimo, me refiero al desarrollo cultural de la ciudad. Alguien puede decir, ¿y por qué ahora no se hacen cosas que se hacían entonces, no? Hay cosas que las hemos intentado recuperar, otras que están en manos de otras instituciones. Por ejemplo, el tema expositivo. ¿Por qué Cultural Albacete no hace las grandes exposiciones? Porque ya las administraciones, la dotación económica que hay que tener para estas cosas, las tiene Diputación directamente en su servicio de exposiciones, Asunción, etcétera, la Junta en su museo y el Ayuntamiento de Albacete en una cosa que es el Museo Municipal, que tampoco entonces existía. Es decir, esto lo han recogido las administraciones fuera de Cultural. ¿Por qué no los conciertos? Esto sí que es una cosa, nosotros lo hemos iniciado hace un tiempo, pero el Ayuntamiento, esto hay que decirlo así, la Diputación, hay un momento del Cultural Albacete que sufre una pequeña crisis, no voy a entrar en ello ahora, y esto pasa a una cosa que nace en aquel momento, que es la Sociedad de Conciertos de Albacete, que es la que va a acoger el auditorio todos los conciertos de música de cámara, piano, etcétera, etcétera. Claro, estoy hablando de cuando yo me incorporo a Cultural, que es después que José María, y José María también se encuentra con esta realidad. Es decir, nos encontramos con que nuestras competencias, o Cultural Albacete queda mucho en la provincia, en actividades de todo tipo, pero en la capital prácticamente en lo que es las artes escénicas, ¿no? Estas son decisiones que he ido tomando cultural al cabo del tiempo y que, bueno, nacen festivales como el de Chinchilla y otro tipo de actividades. Bueno, se crea, ni más ni menos. Fijaros la vocación que va a tener cultural en artes escénicas, que se construye el Teatro de la Paz para que sea la sede de Cultura de Albacete. Es decir, en un momento determinado de cultura.
Claro, pero bueno, cuando se construyó radical. El Teatro de la Paz tampoco estaba todavía el Teatro Circo.
Sí, por eso. Claro, pero que son esos cambios. Entonces, bueno, pues está mal.
Y, bueno, lógicamente llega a ponerse a disposición el Teatro Circo. Año 1999 es...
El Teatro Circo 2002.
2002, perdón. 2002. Y a partir de ahí llega la gran transformación, José María.
Sí.
La bueno, gran última transformación.
Efectivamente. Primero, las oficinas de cultural estaban en cultura.
Sí.
Estaban en cultura. Después las llevamos, ahí ya intervengo yo, las llevamos al Teatro de la Paz. Pero el Teatro de la Paz, pues, estaba un poco alejado, porque es así, estaba un poco alejado del centro neurálgico del Ayuntamiento y de la Diputación, que son los centros políticos más importantes que influyen en cultural. Y en cuanto que inauguramos el Teatro Circo, y digo inauguramos porque yo estuve activamente en ese proceso, pues nos venimos de allí, del Teatro de la Paz, porque es un sitio, claro, está al lado del Ayuntamiento y al lado de la Diputación, y siempre teníamos que estar haciendo gestiones, Ricardo lo sabe, siempre hay que estar haciendo gestiones.
Y pensar en la programación del año que viene y cosas de esas que la gente...
Y convencer a los jefes políticos. Yo también he sido político, ¿eh? No critico, esto no se vea como una crítica, pero convencerlos de lo que hace falta, del dinero que necesitas, de que te dejen hacer.
Disfruto tanto de esta conversación que va a continuar en el último tramo de Mediodía COPE, pero tenemos una vocación comercial en esta casa y desde el Teatro Circo tengo que dar buenos consejos también. Adelante.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Pues eso. El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
En un instante vamos a continuar desde el Teatro Circo de Albacete, hoy con esa visita de ciudadanos de Almería que han venido a ver esta joya de 1887 renovada, como decíamos anteriormente. Mediodía COPE, es un placer. Hasta ahora.